Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional, aquí este martes, pues 20 de noviembre. Les habla, como siempre, Tomás Cardoso, aquí en Hoy en Cuba, junto a mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas, que llevaremos durante la próxima hora adelante el panorama informativo nacional, como de costumbre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes a mis colegas Omar y Luis Felipe. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, yo estoy bien, muy inspirado, vistiendo mis mejores galas en todo sentido figurado, sentido estricto, físico, como lo quieran llamar, pero me siento empoderado.
Un dandy.
De verdad. Yo no perdona ni el día de Acción de Gracia.
Yo no puedo
creer. Él amanece cortando el pavo con cuello y con bata.
Yo no puedo creer lo que mis ojos están viendo. Sí. De verdad. Yo pudiera describirle esto a los queridos oyentes, fuera un primor. Vaya.
Bueno, Luis Felipe, aparentemente hay una situación bastante delicada ahí en Puerto Padre. Acaba de decirnos la productora nuevamente, Beatriz Ochoa, la esposa del huelguista, el preso político Isael Peña Tamayo. Sigue el número diciendo que el número está restringido. Tiene restricción temporal.
Restricción temporal. De llamada. Hoy se cumplirían los 27 días en huelga de hambre de Isael Peña Tamayo. Ella, cuando hablamos temprano, una de las productoras habló, y yo pude hablar temprano con ella, estaba en la prisión El Típico, porque unos oficiales de la seguridad del Estado la habían citado el día anterior para la sede de la UNEAC, allí en Puerto Padre. La habían citado para allí.
¿Y ella es miembro de la UNEAC?
Como no es trabajadora de, por ejemplo, de inmigración, que es una de las oficinas a donde suelen llamarte, citarte, aunque tú no tengas ningún trámite migratorio, y te esperan ahí unos oficiales de la seguridad del Estado. Pero bueno, el mensaje fue que Isael Peña Tamayo estaba en malas condiciones, que ella fuera, la estaban combinando a que ella fuera a convencerlo de abandonar la huelga. Ella dijo que no iba a hacer eso, que en otras ocasiones lo había hecho, pero él es un hombre con derechos y que tenían que respetárselo. Como no le estaban respetando los derechos, esta había sido la medida extrema que él había asumido.
Bueno, fíjate, quiero decirte, Omar, tampoco logramos la comunicación con el activista del Lumpaco ahí en Puerto Padre, Vladimir Martín, que era la alternativa que teníamos para que nos contara la historia.
Con quien también hablé bien temprano.
Con quien hablé, hablaste ahora. Es posible, Omar, acabo de realizar una encuesta. La encuesta concluyó. Tenemos que decirlo, ¿por qué no? Nuestros principales fans en Cuba, en la seguridad del Estado, nos siguen diariamente.
Bueno, a mí me encanta que nos sigan, ¿eh?
Nos siguen diariamente.
Yo creo que sí, por lo menos tal vez puedan aprender algo.
Pero son egoístas, no nos dejan hablar con los demás.
Bueno, porque los que interrogan son ellos, nosotros claro. Somos periodistas, los interrogan.
Correcto, ellos funcionan más bien como intermediarios, un mal intermediario, ¿no? Que convierte el periodismo en un arte represivo, convierte el periodismo en interrogatorio, ¿no? Ese es el trabajo.
Dice nuestra productora, de parte de ella, que le demos las felicidades a Texas, que por el excelente trabajo ella no puede comunicar por teléfono.
Pero valga como un testamento de lo que le preocupa a ellos, ¿no? A mí me parece muy significativo esto, y creo que están un poco que jugando con fuego, porque sí. Si esta persona lleva 27 días en huelga de hambre, su estado es crítico, y evidentemente esta maniobra indica que sí, de verdad, se encuentra en un estado de salud bastante delicado.
Ese es el tema, lo que acaba de decir Luis Felipe, que ayer el Ministerio del Interior trató de persuadir a la esposa de que él abandone la huelga. Todo esto de momento, ¿y por qué evitar las comunicaciones? Eso te demuestra que algo está pasando ahí.
Evidentemente algo está pasando. Es más, el uso de la oficina de la UNEAC como una manera de, de disfrazar la situación, ¿no? Como dicen ellos, una conversación.
Una conversación a la que tú...
Exactamente.
Que nunca, tú no has solicitado.
Tú nunca la has solicitado ni has querido participar, pero yo creo que ella hace bien, y es más, yo creo que ella hace bien, incluso pudiera hasta poner una serie de condiciones. Déjenme verlo y entonces después yo tomo una decisión.
Sí, ella,
no me interrumpan ella más el teléfono y yo claro. Voy a ver qué decisión puedo tomar. Pero creo que también tienen que entender que en este juego ella también tiene ventaja, puesto que cuando el régimen va a negociar con alguien es porque está reconociendo que se encuentra en cierta posición de inferioridad con relación a las personas. Estos tipos de regímenes no negocian.
No negocian y además parece que están dispuestos a ceder en algo.
Correcto. Y yo creo que es importante, si ella está escuchando, alguien está escuchando, que le transmita eso. Ella tiene un poder en este momento, con sus limitaciones, etcétera, pero sí tiene un poder real.
Bueno, mira, a la 1:55 yo pude hablar con Vladimir Martín y le dijimos, en unos minutos hablamos, nunca fue posible. De todas maneras, es una tontera ponerte en esta posición, porque Omar, ya sea hoy, Luis Felipe, mañana, de todas maneras vamos a conocer historia y la vamos a publicar.
No, y evidentemente, si esto continúa como va y ellos no ceden a las demandas, esto se puede complicar de mala manera si esta persona necesita ser internado de urgencia. Hay un límite en lo que ellos pueden ocultar la situación de esta persona. Sí, también, así que yo creo que es importante también entender esto.
Bueno, un símbolo de la guerra de independencia de Cuba regresa a la isla caribeña en manos de Pedro Sánchez. Hablaremos sobre un cubano exiliado ahí en La Palma que nos cuenta cuál es la historia de la silla de palma cubana de Maceo, que regresó Huele a España, allá era mallorquino y ha estado allí en el ayuntamiento de la ciudad y que ahora regresa temporariamente a La Habana. ¿Cuál es la polémica? Tendremos Omar y Luis Felipe en la segunda parte del espacio. Hablaremos con un periodista guantanamero que ha tenido acceso a familiares de médicos y a médicos que han estado en Brasil y ahora están en Cuba y tiene informaciones importantes. Y vamos a ver si podemos hablar hoy sobre la falta de huevos en toda Cuba. Como todos sabemos, hay un faltante de huevos a lo largo y ancho del territorio nacional, pero vamos a enfatizar la cuestión en Santiago de Cuba.
Sí, que intentábamos hablar, ¿no?, con Yosmani Mayeta sobre este tema y no pudimos ayer. Pues bueno, vamos a ver si hoy tenemos la oportunidad. Es un problema serio en todo sentido, porque tenemos en cuenta que el huevo, entre otras cosas, es el alimento básico de la población cubana, claro, para muchos cubanos, ¿no?
Me gusta el juego de titulares ese que tú has preparado para hoy, los huevos de Mayeta y la mesa de la silla de Antonio Maceo.
Bueno, hay un aniversario que me gustaría de parte mía compartir con Omar y con Luis Felipe también. Hoy se conmemora pues el 43 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco en uh-huh. España. Y esta muy mañana, por cierto, Luis Felipe y yo mirábamos pues las escenas ahí en el Valle de los Caídos, porque como tú sabes, Omar, hay toda una polémica. El titular de Radio y Televisión Española decía, quizás este sea el último 20 de noviembre que estén los restos de Franco aquí en el Valle de los Caídos. Está toda la polémica por sacarlo ahí, donde están todos los héroes y víctimas de las guerras españolas. No es el único caso de dictadores allá en La Piedra, en Santa Efigenia, hay otro. A lo mejor algún día también se puede lograr.
Correcto, no. Vamos a decir algo también, que recordemos esto. El Valle de los Caídos fue construido con trabajo semiesclavo de presos de la guerra civil. Uh-huh. Yo tengo mi historia personal con el Valle de los Caídos, pero no la puedo repetir aquí en el aire. Pero sí te digo, fui una vez, sinceramente no tengo...
¿Y fuiste de traje?
Fui de traje. No tengo intención de ir más, con una vez me bastó, simplemente por una curiosidad histórica, en el lugar donde están los restos de Franco y están los de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange. Pero te digo, independientemente de todo lo que se, el aire que se le quiso dar, es una construcción hecha por los falangistas, uh-huh. hecha por el dictador Franco, y es como un monumento a su victoria, en cierto sentido, ¿no?, en la guerra civil.
Yo tengo mi parecer. Primero, respeto inmensamente a todos los españoles, donde quiera que estén, en España, en el mundo, pero yo tengo mis resquemores con los símbolos que guardan la memoria de los hombres que le han infligido dolor a los pueblos. Y con eso tengo lo he escrito de manera personal en mis páginas personales por ahí, pero como un criterio de opinión es así. Para mí la memoria de ningún hombre autoritario debe prevalecer para que eso no se vuelva a repetir. Eso no hace falta.
independientemente de las ideologías, más la dictadura es dictadura.
La dictadura es dictadura, no importa decir ni ideológico. Recordemos que uno de los pocos países con los cuales Cuba mantenía relaciones comerciales, ajá, fue precisamente con España. Recordemos que en Cuba, en las Navidades, una de las pocas cosas que llegaban era turrón español, sidra, etcétera, una de las pocas cosas que se llevaban por la libreta, incluso los autobuses, etcétera. Mantuvieron en cierto sentido los dos dictadores, vamos a decir, una relación.
Se entendían muy bien.
Se entendían muy bien, y recordemos la visita de Fraga, hay toda una historia en esta relación.
Omar, ante y Luis Felipe, antes de irnos con nuestro invitado que está en línea, el vicepresidente electo de Brasil ha dicho que probablemente más de la mitad de los médicos cubanos, recordemos que son 11.500, probablemente no regresarán a Cuba. Y sumado a esto, pues se está ofreciendo por parte del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Juristas Evangélicos asesoría jurídica gratuita a los profesionales cubanos que deseen permanecer en Brasil.
Bueno, el tema sigue cobrando fuerza y cada vez aparecen nuevas iniciativas de este tipo. También se ha lanzado un concurso, se anunció que se va a lanzar un concurso para reponer estas plazas de los médicos cubanos, contando los que se vayan, ¿no? Dice el vicepresidente de Brasil que por lo menos la mitad se van a quedar. Pero se ha lanzado este concurso. También la Asociación de Médicos Cubanos Residentes en Brasil ha dicho que ellos están dispuestos a cubrir esas plazas, a ir a esos lugares donde nadie quiere y que tienen experiencia. Estos son médicos cubanos que fueron a misiones y se han quedado residiendo en Brasil, algunos porque se han casado con brasileñas o brasileños, etcétera. Así que el tema, y yo digo que es interesante también la aparición de esta Asociación de Médicos Cubanos en Brasil, que esto envía un mensaje para cubanos. Estas son las ventajas de la representatividad alternativa. Cuando tú tienes instituciones que responden a ti, no responden a tu gobierno, y entonces puedes tomar iniciativas de ese tipo.
No, te decía, en cuanto al tema de la atención de salud primaria en Cuba, esto, y lo dije desde el primer día que se dio la noticia, debiera haberse recibido como una gran alegría para los pacientes cubanos. Es decir, que regresen miles de médicos cubanos a los 160 y tantos municipios que hay, donde faltan tantos médicos, debiera recibirse como una alegría. En primera, son becarios. Están catalogados de becarios, no están trabajando por un sueldo profesional, ¿verdad? Les están extrayendo el 75% del salario. ¿Cuál sería el pesar? ¿Cuál sería el dolor?
¿Cómo no? Bueno, vámonos con esta historia. Este jueves, como todos ustedes saben, llega a Cuba pues el jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez. Junto al Ejecutivo español, regresa a La Habana la histórica silla de tronco de palmera que perteneció al general independentista cubano Antonio Maceo a finales del siglo XIX, más de un siglo después de haber sido traída a España por el general mallorquín Valeriano Weller. Pues la sesión de la simbólica silla de Maceo se hará en el Museo de Historia de La Habana por un periodo de 2 años y coincide con el viaje del Ejecutivo español. Tenemos contacto allí en Tenerife con alguien que desde 1971 vive en La Palma y ha llevado una campaña para que esta silla no sea devuelta a Cuba. Contacto telefónico allá dando las buenas noches en Tenerife a Franklin Argilagos. Buenas noches, Argilagos, y un placer y bienvenido aquí a Hoy en Cuba, Radio Martí.
Mucha satisfacción de hablar con ustedes y a su entera disposición, usted dirá.
Bueno, quisiéramos compartir con usted en qué se basa y cuál es la esencia de la campaña que exiliados cubanos allí en las Islas Baleares, específicamente en La Palma, han llevado para evitar que la silla sea devuelta a Cuba. ¿Cuál es la historia?
¿Se refiere usted a Palma de Mallorca?
A Palma de Mallorca, por supuesto.
Sí, sí, vale. Habla usted en plural, pero prácticamente he sido yo en solitario, con muy poco apoyo de otras personas de origen cubano, con muy poco apoyo, el que ha llevado siempre adelante la negativa de que un símbolo de libertad sea entregado a una dictadura. Esa silla efectivamente se la trajo a Mallorca Valeriano Weyler cuando, a su regreso de la guerra de Cuba. Posteriormente a la muerte de Weyler, sus descendientes la depositaron en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Con el tiempo se le perdió la pista, digamos, por decirlo de alguna manera, a esa silla. Y en el año 1993 reapareció, fue encontrada en un sitio aquí en Mallorca. Saltó la noticia a la prensa y enseguida que en Cuba tuvieron noticias de que había reaparecido la silla del general Maceo, la silla de campaña esta, el general Maceo aquí en Mallorca, pues se cursó una reclamación oficial firmada por Eusebio Leal, el historiador de La Habana, para que la silla fuese entregada a Cuba. Entonces, aquí, en Mallorca, en esa fecha, hubieron unos cuantos cubanos ya nacionalizados españoles que no estuvimos de acuerdo en que lo que para nosotros pudiera representar un símbolo de libertad, esa reliquia, fuese entregado a una dictadura. Y desde entonces yo vengo luchando prácticamente, o sea, yo he hecho todo lo posible para que esa silla no hasta tanto a Cuba no llegue la libertad y la democracia, no fuese entregada.
Señora Argilagos, no, me gustaría hacerle una pregunta tal vez un poco para precisar. Usted dice que después de un tiempo la silla apareció en un sitio particular, ¿alguien la tenía? ¿Cómo fue que apareció?
No. Apareció en unas dependencias oficiales de aquí, de Mallorca, ¿me entiende? Parece que en el ayuntamiento en un momento dado a lo mejor no había sitio para esa silla, entonces la trasladaron a otro sitio, pero siempre ha estado en estamentos oficiales y apareció en un sitio que se conocía como Museo de la Mar, así, Museo de la Mar, en el Paseo Marítimo de Palma de Mallorca, donde posteriormente ya dejó de funcionar como Museo de la Mar y hoy en día es la sede del gobierno balear. Pero siendo todavía Museo de la Mar, en un sótano apareció, entre otras cosas, que no tenía nada que ver con Cuba, pero apareció como en un almacén, digamos, donde estaban cosas guardadas. Un historiador de mallorquín joven, pero muy muy sagaz, fue el que dio con la silla, lo notificó a la prensa y ahí es donde reaparece en Mallorca la silla que se, por decirlo de alguna manera, repito, se la había perdido un poco la pista. Y entonces enseguida Cuba la reclama y bueno, lo que yo le he dicho anteriormente. Y yo siempre he estado negado a que a veces, y no he sido el único cubano. Ahora sí, el que más ha luchado a brazo partido, y le anticipo que fueron mis gestiones, las mías, las que hice yo, involucrando a la familia Weyler, y no solo eso, sino otras tantas gestiones muy importantes, las que dieron por resultado que en un momento dado, aquí, en aquella fecha, en aquella fecha, entre el año 1993-94, se acordara en un pleno de ayuntamiento, de aquí, de Palma de Mallorca, siendo Joan Fageda el alcalde de en aquella época de Palma de Mallorca, se acordara, y el acuerdo fue tomado entre el ayuntamiento, la nieta de Weyler, doña María Teresa Weyler López de Cuba, a la cual yo acudí y se mostró receptiva conmigo y me respaldó, también el director del Museo Militar de San Carlos, y entre todos se tomó un acuerdo de que mientras en Cuba, y hay un documento oficial de ese pleno, por supuesto, como todo, que supongo que conservará el... a menos que pretendan ocultarlo aquí, porque
Luis Felipe, la clave es esta: ellos no están negados que se devuelva a Cuba, sino al castrismo.
Claro. Y quería preguntarle a qué usted atribuye que no haya tenido más seguidores, y lo digo en el caso de que otros patricios cubanos como José Martí e incluso Ignacio Agramonte, pertenencias suyas que salieron del país, han sido regresadas en las mismas condiciones de dictadura de hace 60 años y no han contado, quizás, ¿no?, con esa oposición. ¿A qué se debe? Quisiera saber las motivaciones. de por qué no ha contado con más seguidores.
¿Pero por qué no ha contado con más seguidores qué?
La idea
no
suya.
Entiendo bien su pregunta.
La idea suya.
Ah, la idea mía. No es que no haya contado con más seguidores. Ya le digo que yo no fui el único que protesté, el único que manifesté mi desacuerdo. Le he dicho anteriormente que hubo bastantes cubanos aquí, o sea, ciudadanos ya nacionalizados españoles, pero de origen cubano, que mostraron su negativa. Ahora, yo me he destacado en las gestiones. Yo fui el máximo responsable de hacer gestiones que dieran por resultado.
Muy bien, muy
que
bien.
Efectivamente. Que muy durante bien. Un cuarto de siglo, oiga bien lo que le digo, esto comenzó en 1993, o sea, durante casi un cuarto de siglo, esa silla ha permanecido aquí en Mallorca por mis gestiones. Yo no.
Bueno, no, yo eludiré. Creo. Sí, no, señora Gilao, yo creo que lo importante es que, como bien decía mi colega Tomás Cardoso, ustedes se oponen a que esa silla regrese a una dictadura, como es la dictadura de Cuba. Esto no quita de ninguna manera que Valeriano Weyler fue un hombre que condenó uno de los crímenes más grandes durante la guerra de independencia, que fue la reconcentración, sí, donde murieron, sí, miles de cubanos. Bueno. Eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para beneficio, sí, de nuestra audiencia, y que la silla llegó a España como un botín de guerra prácticamente.
Sí, efectivamente.
Después de la muerte de Maceo, creo que es importante recalcar esto, ¿no cree usted?
Sí, 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 es que yo nunca he dejado de lado esa parte a la que usted hace alusión. Yo estoy muy consciente de eso porque soy descendiente muy, muy, muy directo de ilustres mambises. Tenga en cuenta mi apellido y búsquelo en la historia de Cuba.
Lo conozco.
Argilagos. Mire bien quiénes fueron los Argilagos en las dos guerras, tanto en la de los 10 años como en la del 95. No voy yo a tener en cuenta de sobra quién fue este señor y cuáles fueron las consecuencias de su campaña como militar.
Como los Franklin, un placer.
Pero es que a mí lo que me ocupa o lo que me ha ocupado todo este tiempo no es otra cosa que evitar
que caiga en manos del castrismo, que caiga en manos del castrismo. Gracias, Franklin Argilagos, un placer como siempre allá desde Tenerife para nuestro espacio. Luis Felipe Rojo, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso los invitan a una pausa informativa. Regresamos en breve con la segunda parte de nuestro espacio.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años. Comenzando el próximo sábado 1 de diciembre a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio en Cuba, ya este martes 20 de noviembre, Omar López Montenegro, Luis Felipe Rojas, Tomás Cardoso, continuando a tiempo completo aquí en nuestro espacio. En esta segunda parte del espacio, ya en breve, vamos a tener Omar y Luis Felipe contacto con un periodista guantanamero, Roberto Jesús Quiñones Hace, que ha tenido la oportunidad de entrevistar a médicos cubanos que han estado y que aún algunos de ellos están en vacaciones. Obviamente, por razones de seguridad, se reserva su nombre y que le han dado explicación e información sobre todo lo que ocurre con los médicos cubanos allá en Brasil. Específicamente lo tituló así, Médicos Cubanos, dos puntos, entre la política y el cinismo. Es el reportaje para el portal que trabaja Cubanet del destacado abogado, periodista y escritor Roberto Jesús Quiñones Hace, que lo tenemos vía telefónica desde el oriental territorio de Guantánamo. Buenas tardes, Quiñones.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todo el equipo.
Bueno, un placer tenerte. Compartíamos, Luis Felipe y Omar, aquí las últimas informaciones, Roberto, sobre el tema de los médicos. En esta jornada, el vicepresidente electo del Brasil, pues Antonio Hamilton, ha dicho que considera que más de la mitad de los médicos cubanos del programa Más Médicos no regresarán a la isla. Estamos hablando de un total de 11.500 médicos cubanos. De otra parte, Roberto, el Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Juristas Evangélicos del Brasil ofreció este lunes servicio gratuito de asesoría legal a los galenos cubanos que decidan permanecer en el país. Esto es lo que viene desde el Brasil. Sin embargo, tú también, pues allá en Cuba, pues has tenido la oportunidad de hablar de manera anónima. Obviamente tenemos que preservar su identidad con algunos colaboradores del Brasil. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo se está manejando? ¿A qué información has tenido acceso, Roberto, que pues llevó a que escribieras este reportaje? ¿Cuál es la situación, como consideras tú, los médicos cubanos entre la política y el cinismo?
Bueno, Tomás, te diré que yo he tenido la oportunidad de conversar con tres médicos que regresaron ahora de vacaciones y que esta noticia lo agarró aquí de sorpresa en Guantánamo. El sentimiento es de mucha frustración, porque como todos sabemos, ese anuncio que se hizo en el Granma de que los médicos van a dar su servicio solidariamente, sin ninguna pretensión de ganancia económica, etcétera, eso es mentira totalmente. Todo el mundo sabe que nadie se aleja de la familia por años, por así, de esa forma. Y lo hacen por la situación calamitosa que tiene nuestra economía, donde los profesionales estudian y se preparan para ejercer una carrera y después ganan menos que mucha gente que hacen labores menos importantes. Y una de las personas, de los profesionales más frustrados, son los médicos, aunque son también los que más beneficios reciben del régimen. Entonces ahora ocurre lo que yo le llamo la muestra de la teoría del callo. Es decir, que en Cuba la gente grita casi siempre cuando le pisan el callo. Mientras no se lo pisan, todo está bien. Bueno, ahora les tocó a esta gente, desgraciadamente, sentir el pisotón, y entonces los ha cogido en una coyuntura que tiene situaciones traumáticas. Porque, por ejemplo, el médico que decida quedarse en Brasil y que no esté acompañado de su familia, no puede regresar al país hasta dentro de 8 años. Esa es la política establecida. Sabemos que están asistiendo a los domicilios de los familiares de los médicos aquí en Cuba. Algunas comisiones ya están creadas de salud pública para tratar de decirles que no se vayan de los lugares donde están residiendo, que puede haber represalias del pueblo brasileño, etcétera. Y ya estaba entrando en internet hoy, estaba viendo los cables, que hay una respuesta de los médicos que dicen que eso es totalmente incierto. Entonces, realmente es muy desagradable todo esto, pero en algún momento sabíamos que podía ocurrir, como puede ocurrir en cualquier otro país, porque los médicos cubanos son rehenes del gobierno. Y realmente es dura son duras las palabras que dijo Jair Bolsonaro, pero son ciertas. Realmente son esclavos en pleno siglo XXI.
Ahora, Roberto, antes de pasar brevemente con Mario y Luis Felipe, deseoso hacerte pregunta también. ¿Estos médicos o este médico con quien tú hablaste, que nos vamos a reservar su identidad, reconoció que había vigilancia por parte de la embajada cubana, había personal de seguridad, y te habló también de los salarios bajos?
Este médico me comentó que, mira, que casi todos los médicos que están en estos municipios tan inhóspitos, en lugares muy apartados de la geografía brasileña, pues para sobrevivir con el salario que le pagan, que es el 25% del monto de total del contrato, pues ellos se dedican a hacer negocios como comprar piezas de auto, comprar bisuterías, comprar ropa, y algunos hasta han comprado ganado para venderlo después cuando se vayan y traer un poquito más de dinero. Y este señor me comentaba que en 2 ocasiones en su municipio se presentaron 4 funcionarios cubanos que incluso tenían, él se dio cuenta que no eran médicos por la forma en que tenían puestas las batas. Es un detalle muy muy curioso, ¿no? Y que le empezaron a hacer preguntas, como por ejemplo, con quién, a qué lugares ellos iban después que terminaban de trabajar, con qué personas se reunían, si habían escuchado comentarios de algún médico que deseaba quedarse en Brasil o contraer matrimonio con algún brasileño. Y de esto te estoy hablando, no ahora, te estoy hablando, él me contó que eso es algo que se hace regular ahí. Entonces, si existe vigilancia sobre ellos, porque si existiera una entera libertad, le permitieran salir con sus esposas y con sus hijos para que esta misión no fuera tan traumática, y realmente no es así. Hay vigilancia para evitar precisamente el éxodo de los médicos, y estoy de acuerdo contigo en que si se da la posibilidad del asilo político, la cifra de médicos que se va a quedar en Brasil va a ser bastante grande.
Bueno, Roberto, para tu información, el vicepresidente de Brasil acaba de estimar que por lo menos la mitad de los médicos se van a quedar. Esto es una cifra conservadora, diciendo, de acuerdo a las condiciones, hay muchas ofertas incluso para que se queden en sus puestos de trabajo. Tú mencionabas esto, los médicos y los que no son médicos. Hay una serie de artículos muy interesantes del portal Diario de Cuba, que tuvo acceso a los documentos, los cablegramas de la embajada de Brasil en La Habana, cuando estaba todo este proceso de negociación. A mí personalmente me resulta bien significativo cuando la inclusión de la Organización Panamericana de la Salud en el proyecto fue hecho para obviar al Congreso brasileño, puesto que no existía un acuerdo aprobado por el Congreso entre los gobiernos de Cuba y Brasil, se incluyó a la OPS. Pero qué casualidad, ya que tú hablabas de gente que aparecen allí que no son médicos, en el momento en que comenzaron las reuniones entre la OPS, los gobiernos de Cuba y Brasil, el máximo representante de la Organización Panamericana en Brasil era un cubano llamado Joaquín Molina. segundo apellido Lesa, criado conmigo, conozco desde que era niño, que es dentista. Es decir, esta triangulación fue hecha a través de la colocación de un funcionario cubano dentro de la OPS en Brasil para poder facilitar este proceso. ¿Hasta qué punto tú crees que este tipo de manipulación que está saliendo a la luz ahora, de hecho está afectando la credibilidad de este programa, pero puede afectar la credibilidad incluso de otros programas de emisiones médicas cubanas en el extranjero?
Bueno, yo tengo que reconocer que dolorosamente el castrismo ha sido muy inteligente en dominar temas de política a nivel internacional y de introducirse en temas que resultan sensibles para las políticas domésticas de otros países del continente. No en balde lleva 60 años en el poder. Pero te añado como información a eso que me decías de la existencia de este funcionario cubano en Brasil, que no podemos olvidar que la presidenta de la Organización Panamericana de la Salud y hasta la que fue presidenta de la Organización Mundial de la Salud hasta hace pocos meses, vinieron muchas veces a Cuba y fueron muy elogiosas con el sistema de salud cubano, sin visitar hospitales y sin criticar situaciones reales que tenemos los cubanos acá. Porque hay que decir que esta cantidad de médicos que existen en Brasil, solamente en Brasil, significa un detrimento de la calidad de los servicios de salud pública en Cuba, y eso lo estamos sufriendo nosotros los cubanos. Ahora, ¿qué ocurre? Que esta situación de la exportación de servicios médicos, desde el principio de la década del 90, ya desde antes, pero tomó más fuerza a principio de la década del 90, cuando se empezaron a crear facultades de ciencias médicas en todas las provincias y a graduar cientos y miles de médicos, se creó este movimiento precisamente para tratar de mantener la economía cubana, y se ha convertido en una de las fuerzas económicas más importantes del país.
La primera, la primera, Roberto, fuente de ingreso del presupuesto nacional cubano.
Sí sé que está junto con el turismo y la biotecnología entre las primeras, los primeros aportes económicos. Entonces, también le da una fuerza política a nivel internacional al gobierno cubano tremenda, pero crea también un boomerang para estos países, que estos países se convierten en deudores políticos del castrismo. Y eso es lo que se ha visto aquí ahora con Brasil.
Sí. Roberto, por otra parte, yo creo que poniendo de un lado el factor humano, hay un cuestionamiento entre ético y, yo lo digo así, en todos los aspectos, no solamente porque sean médicos, sino por ser profesionales, entre, vamos a decir, las condiciones de esclavitud en que están y la necesidad que tienen los cubanos, como tú bien apuntabas, de por lo menos llevar algo a la casa, que es la única manera de hacerlo si no trabajan en el turismo o en otro sector. Pero esto no es privativo de los médicos que están en Brasil. En la mayoría de los lugares donde están se mantiene el mismo rango del 75% para el Estado y el 25% para los médicos. Esto ha ocurrido con los profesores de educación física, entrenadores y demás. Lo que quería preguntarte es, en este sentido, ¿crees que esto puede ser un precedente para otras misiones de cubanos en otros países del mundo?
Bueno, yo lo que sí creo es que las palabras del presidente electo de Brasil, por muy duras que parezcan, son muy claras, y que realmente están trabajando estos colaboradores en condiciones de esclavitud. Y es lo mismo, como tú apuntas, para otras colaboraciones que no son médicas, como las que mencionaste, de deporte, trabajadores de diversos ámbitos que están regados por varias partes del mundo. Y sabemos que hay una entidad empleadora que es la que los contrata y es a la que esos gobiernos les paga. Y luego el gobierno cubano les hace llegar a ellos una ínfima parte del salario. Eso se llama explotación, eso no tiene otro nombre. Entonces eso es lo que está ocurriendo con todos los colaboradores cubanos en todos los lugares del mundo. Y espero que esta situación, esta crisis en Brasil, bueno, va a tener que poner a pensar al gobierno cubano y adoptar nuevas estrategias, porque realmente ya la gente está en un estado de desesperanza que cualquier suceso que ocurra puede ser la chispa que queme la pradera, como decía el difunto Mao Zedong. Entonces, yo pienso que es un suceso traumático para el sistema de salud pública y que pudiera afectar otras misiones. Ahora, también te digo lo siguiente. Mira, los médicos que van allá, ninguno son tontos. Ellos firman un contrato y ellos saben que van a trabajar en condiciones leoninas. Lo que ocurre es que ahora ha surgido esta coyuntura y algunos empiezan a quejarse y a decir otras cosas. Pero si no hubiera ocurrido, muchos de ellos regresaban a Cuba, porque los médicos que cumplen misiones gozan de un estatus muy superior al del resto de la población. Digamos que es la aristocracia profesional cubana en estos momentos.
Sí. No, pues yo creo, Roberto, en este caso de que ocurrió y que es importante que la gente esté dando el paso y denunciando. Incluso, como decía, si se produce esto, se quedan la mitad de los médicos. Eso es un golpe serio para el régimen castrista.
Como no, Roberto, una última. Sí, adelante, que tengo una preguntita.
Lo que quería decir es que yo tengo amigos médicos que son muy competentes y que tienen situaciones de penurias económicas allí, que me han dicho, yo en esas condiciones no voy porque es indignante.
Exacto. No, y además está la condición política, que quizás puede haber algunos que no son políticamente correctos y tampoco lo dejan salir.
Claro.
Roberto, una última pregunta, basado en lo que te preguntaba Luis Felipe. El gobierno cubano en ningún momento ha reconocido que se queda con el 75% de las ganancias. El tema es tan polémico que en el día de hoy el actual ministro de Salud Pública de Cuba, el doctor José Ángel Portal Miranda, ha dicho en una entrevista con el portal Cuba Debate que las ganancias que recibe el gobierno de Cuba son reinvertidas en el Sistema Nacional de Salud de la isla. ¿Tiene usted alguna evidencia de esto?
Bueno, ojalá fuera así, que se acordaran de Guantánamo, donde hay una parte del hospital que hace más de 30 años que fue construido, que está paralizada. Ojalá que una parte, siquiera una ínfima parte de esas ganancias, llegara hasta aquí, hasta Guantánamo, si es como dice ese señor de director de Salud Pública.
Bueno, las gracias, un placer como siempre en Guantánamo al destacado periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Ace. Y hay faltante de huevo en toda Cuba, pero en Santiago la situación aún es peor. Hoy sí, tenemos el contacto telefónico con el periodista Yosmani Mayeta. Buenas tardes, Mayeta.
Buenas tardes a ustedes y gracias por invitarme nuevamente a su programa.
Bueno, ¿cuál es la crisis? El gobierno cubano decretó hace algunas semanas que iba a rebajar el precio de los huevos por cada unidad 90 centavos. Esto ha traído la polémica que desaparecieron los huevos. ¿Qué pasa en Santiago?
Santiago de Cuba presenta una situación bastante convulsa, que también yo estoy seguro que pasa en toda Cuba. Dice que las autoridades del país determinaron que los huevos serían vendidos a 90 centavos, no, a 1.10, como anteriormente vendidos en diferentes unidades de Cuba. Hay una en este producto. O sea, conozco la crisis, la canasta normada, se están atrasando el crisis que hay. Tengo entendido porque algunos carniceros de casillas acá en el oriente del país me han dicho que ya a estas unidades van a llevar a vender más huevos liberados. O sea, solamente van a llevar los normados, o sea, 5 por persona. Pero los huevos de 90 centavos no serán más expendidos en estas unidades que tienen la venta racionalizada y van a ser llevados a unas ferias que se hacen en Santiago de Cuba solamente los sábados y serán vendidos allí en estas ferias.
Entonces se van a convertir en huevos de feria, porque entonces se van a vender solamente en la feria. Pero la pregunta, Mayeta, en esto viene evidentemente. El problema es que aunque lo rebajaron de precio, no tenían suficiente oferta.
¿Cómo reabastecer de huevo a todo el país?
Para la demanda, ¿verdad? Y claro. Este problema va a continuar, sea cual sea el precio de los huevos. El problema fundamental es la escasez. Es que no hay producción, ¿no es así?
Sí, no hay alta producción. Yo una vez pasó cuando anteriormente habían bajado nuevamente los precios de los huevos, estuvo a 90 centavos y se perdieron por muchos meses, o sea, en varias
provincias. Te perdemos, Yomani, te vamos a agradecer si te puedes mantener estable, porque es importante, ¿sí?, lo que estás diciendo. Adelante.
Sí, decía que cuando un tiempo bajaron los precios anteriormente a 90 centavos, hubo déficit, principalmente, que no se puede renombrar, que en la producción de huevos, o sea, en la avícola de San Luis, a las afueras de Santiago de Cuba, en el municipio de San Luis, tengo que hay problemas a la hora de allí, de en esta avícola, pero en sí no sé qué problema concreto hay con la distribución y el déficit de huevos en Santiago de Cuba. Lo que sí le puedo corroborar, ya se lo decía, es la venta que van a comenzar a partir de este sábado en todas las ferias de los diferentes repartos de Cuba. O sea, va a ser una venta dirigida solamente por el Partido Comunista de estas comunidades y va a estar también normado. O sea, no, las personas no podrán acceder ni comprar grandes cantidades de huevo porque está pasando que le están vendiendo en el mercado paralelo, el mercado negro, a $2 los merolicos.
Claro, claro. Sí, Mayela, yo estuve buscando en la prensa oficial, tratando de encontrar si hay alguna justificación, problemas con la materia prima para alimentar las aves, algo así, que son las principales justificaciones que ellos ponen. Sin embargo, encontré dos titulares y quisiera que comentáramos sobre esto. No es una pregunta, pero hay dos titulares de hace exactamente un año. Uno es de abril del año pasado, y calificó al año anterior como el 2016 como el mejor año en producción de huevos para Cuba en la historia de, es decir, que ellos marcan la historia, ya sabemos, de 60 años nada más, Cuba nada más tiene 60 años. Y en el mismo mes de abril, un titular del semanario de negocios y de negocios extranjeros en Cuba, Opciones, que dice que hay una alta eficiencia de la avicultura cubana en 2016 y lo catalogaba entonces como el año también de mayor producción de huevo. ¿Por dónde va la información? Si hay algún tipo de justificación, vamos a decir, del Estado cubano con esto, porque se contradice totalmente con lo que venían diciendo hace prácticamente unos meses atrás.
Claro, sí. Yo entiendo que esa prensa, esos títulos, esas noticias que fueron desarrolladas o realizadas en el 2016 pueden tener su validez, porque anteriormente habían o hay, aparecen esporádicamente algunas personas o algunas entidades que venden huevos liberados. Estas entidades acá en Santiago de Cuba, en la avenida Victoriano Garzón, o sea, una de las más transitadas acá en la ciudad, tiene una carnicería donde se dedica a vender huevos de codorniz y huevos liberados a 90 centavos. Y estas entidades permanecen totalmente repletas de personas. Allí las personas comienzan a llegar en la madrugada a partir de las 3 de la mañana y se sientan a las afueras a esperar que abran esa entidad a las 8 o 9 de la mañana y coger y acaparar todos esos huevos y poder llevarlo para sus respectivas comunidades para venderlo a $2. Creo que siempre las autoridades avícolas y las autoridades comunistas justifican el déficit de los huevos, porque siempre se dicen que no hay materia prima para alimentar las gallinas, uh-huh. Y así sucesivamente pasa en todos los sectores de la sociedad. Todo sí. Se justifica, sin embargo, uh-huh. La prensa independiente, no podemos llegar a esos directivos para conocer la verdadera realidad que pasa en torno.
Sí, eso es lo más grave.
Claro, la prensa oficial tiene todos los medios y las herramientas para llegar, no le interesa esta problemática.
Un último dato ofrecido a la Agencia de Información Nacional, según este semanario Opciones, el proyecto era producir 2.066 millones de unidades de huevos en el año 2017.
Imagínate, como dice Omar López Montenegro, Mayeta, la intención del régimen, como todas las cosas que fracasan en el régimen comunista, era de rebajar los huevos, la unidad a 90 centavos. La concreta, en Bolsa Negra, donde hay ahora, ¿cuánto cuesta en este momento en Santiago comprar un huevo en Bolsa Negra? Que es donde único lo hay.
De 2 a 2.50 CUP. O sea, los revendedores se van temprano para estas unidades y tienen... lo venden a 90 centavos y lo llevan a sus respectivas comunidades a 2 o 2.50 CUP. Pero también es válido añadir, en los pocos países que he visitado del tercer mundo, en el caso de Guyana, en las mismas tiendas venden huevos. Acá, ni en las tiendas venden estos huevos, solamente son normados, aquellos por la cuota 5 personas o en la venta racionalizada a 90 centavos, que hoy presenta total déficit.
¿Cómo no te perdemos? Omar, lo que sí está claro, y te dejamos ahí con Mayeta lo que nos queda, el castrismo es una máquina de crear deficiencia.
Sí, evidentemente, porque el problema es, darán estas cifras, pero evidentemente esas cifras no alcanzan, puesto que no hay huevos, y es decir, lo concreto...
Es que no hay huevos.
Es que no hay.
Ni siquiera en cifras.
Sí.
Ni siquiera en cifras.
Porque nos decía nuestra productora, bueno, pero es que los revendedores lo compran, pero si el gobierno es capaz de abastecer con muchos huevos, los revendedores se le cae el negocio.
Bueno, Mayeta ponía el ejemplo de Guyana. En Guyana nadie en la calle te va a vender un huevo a un precio más alto que el que venda una tienda, puesto que en la tienda hay huevos de sobre. El problema... Este es el problema básico de cualquier operación económica, oferta y demanda.
Oferta y demanda.
Simplemente. Claro. Entonces, si la demanda es más grande que la oferta, los precios suben. Cuando la oferta o se equipara, o en muchos casos hasta mayor que la demanda, los precios
seguimos
bajan,
con,
simplemente.
Claro, seguimos con un principio básico de la producción. ¿Tú crees que la producción de huevos en Cuba tendría que estar en manos del Estado?
Exactamente. Mayeta, ¿estás allí todavía?
¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos brevemente. Omar, ¿algo que querías preguntar?
No, adelante, Mayeta.
Mayeta, final.
Es válido. Sí. Válido que decían ustedes. Hoy también deberían de darle utilidad a aquellas personas emprendedoras, aquellos cuentapropistas, productores avícolas, que pueden vender ellos mismos sus productos luego a la...
Bueno, perdimos a Yosmani Mayeta, lamentablemente, en Santiago de Cuba. Una muestra más, Omar, que la interferencia, cuando el Estado interfiere, las cosas salen mal. Si a los cubanos, Luis Felipe, Omar, se les permitiera tener combinados avícolas independientemente, seguro los huevos estarían en todo el mercado y a mucho mejor precio.
Como en cualquier lugar normal del mundo.
Los actos de repudio otra vez serían con huevos.
Otra vez serían con huevos, que ya dejaron de ser. Gracias, Luis Felipe, gracias a Omar López Montenegro y mis colegas, y los invitamos a todos mañana miércoles, el reencuentro aquí en Hoy en Cuba, a las 2 de la tarde. El agradecimiento extensivo a nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes la invitación permanente. Nos vemos mañana de vuelta aquí en Hoy en Cuba a las 2 de la tarde. Ahora el boletín de noticias, concluido el mismo, en el programa Tras la Noticia con nuestra colega Caris Roque, se analiza la situación política y social de Nicaragua con el escritor César Lacayo. No se lo pierdan.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.